escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana. Una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches que nos robarán el sueño.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 51 66 3403,
y también por supuesto tenemos el miedofón 55 21 93 59 26. Lo voy a repetir: 55 21 93 59 26. Es un WhatsApp. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz, de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que quieras.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. También tenemos tema para que tú participes. La Biblioteca Central de Saltillo es un edificio que, como muchos en nuestro país, ha cumplido diferentes papeles a lo largo de la historia, desde cárcel hasta seminario. Sin embargo, a través de los años, el lugar se ha convertido en un lugar embrujado, al cual le huyen los lugareños. Algunos dicen que en su interior se escuchan cosas y que ha habido apariciones de hombres enormes que cargan cadenas y que alertan a los demás de su presencia, aunque no siempre se les vea. Asimismo, se dice que en las noches se alcanzan a escuchar lamentos, gritos y cadenas desde el exterior, por lo que los policías suelen ir acompañados cuando patrullan en esa zona. Este centro literario, ubicado en la Alameda Ignacio Zaragoza, parece estar custodiada por entidades de bajo astral, energía negativa que se manifiesta y ocupa un lugar en el espacio entre este mundo y una dimensión desconocida. Hoy vamos a hablar de los fantasmas de la biblioteca.
Bueno, aquí lo que destaca es que esos edificios antiguos, que seguramente tienen mucha historia porque pertenecen a los gobiernos de los diferentes estados, muchas veces son habilitados como bibliotecas. ¿Por qué? porque el espacio está dado, el recinto es grande y se acomoda como una casa de cultura, una biblioteca precisamente. Pero ¿por qué en esos lugares hay tantas manifestaciones?
Queremos también los relatos y experiencias que tú nos quieres compartir. Ya tenemos aquí en la línea a Carla, desde Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera. Bienvenida.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, con mucho calor, pero bien.
Que el calorcito ya se siente. Qué bueno que estás aquí, Carla, porque además nos quieres platicar un relato.
Sí, pues no pasó aquí en Cuernavaca. Esto pasó hace algunos años. Una amiga y yo nos entró la loquera para irnos a Estados Unidos, ¿no?
Okay.
Y nos fuimos a Denver, Colorado. Estuvimos ahí como 6 meses porque unos amigos nuestros y un primo mío nos convenció de quedarnos ahí. Nosotros entramos a trabajar a un hotel en el downtown de ahí de Denver. Uh-huh. Y pues ahí nos pasaron muchas cosas bien raras.
¿Cómo qué? A ver, platícanos.
Nosotros trabajamos en el área de housekeeping y pues nos tocaba hacer el aseo de los cuartos, ¿no? Entonces, para empezar, a mí me gustan mucho los temas del vampirismo, de la licantropía y demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre me la paso leyendo de esas cosas. Cuando llegamos a Denver, a donde estábamos viviendo, lo primero que vi es que la mayoría de las casas tenía en las yardas, que le llaman, sí, verbena. La ocupan para ahuyentar, se supone, era lo que tenía entendido, que en algunas partes de Europa la ocupaban para como que espantar a los vampiros o algo así, ¿no? Uh-huh. Y hay una planta llamada matalobos que igual la usan en como protección para los licántropos, ¿no? Entonces era como bien raro desde ahí ver que en todos lados tenían como que esas plantas. Y luego ibas ahí como al mercadito y había jabones de verbena, verbena líquida o cosas así.
Sí.
Y cuando empezamos a trabajar en el hotel, nos tocó atender a una persona y siempre tenía las ventanas cerradas. Comúnmente no nos dejaba hacer su baño. O sea, se supone que él nunca estaba ahí, pero siempre que íbamos a hacer el cuarto, el baño estaba cerrado y nunca nos dejaban pasar ahí. Cuando este huésped deja el hotel, por así decirlo, me toca a mí ir a dejarlo limpio para el siguiente huésped. Y cuando entré al baño, lo primero que encontré fueron como los dientes así totalmente desprendidos, como escupidos ahí.
Ah, caray.
En el lavabo.
¿Y eso?
La sábana donde supongo que dormía, estaban adentro de la tina, tenían como muchas manchas de sangre, así como si él sudara sangre. Entonces estaba, ajá, así como bien raro el asunto.
¿Sí?
Y pues no sé, como que en general Denver es así como bien místico. Vivíamos nosotros cerca de una como pradera donde había ratitas de la pradera, y a mí me gustan mucho esos animalitos, entonces me gustaba ir a caminar por las tardes ahí, ¿no? Ya cuando salíamos del trabajo, y comúnmente íbamos, pero una de esas veces como que sí nos dio miedo regresar porque encontramos así como ropa desgarrada y mucho pelo como de perro sobre la misma ropa, ¿no? Entonces estaba así como que bien raro el asunto. Cerca de ese lugar era donde pasaba también el autobús que tomábamos nosotros para ir a trabajar. Entonces, sí, en una ocasión, fin de semana, teníamos que levantarnos más temprano de lo normal porque si no, no alcanzamos a llegar puntuales al hotel. Esa vez recuerdo que eran 5:30 a.m. y nosotros nos estábamos preparando nuestro desayuno y escuchamos el aullido de un lobo que se nos hizo súper raro, pues porque no es muy común que estén tan cerca a la ciudad, ¿no?
Claro.
Y pues sí nos dio mucho miedo. Incluso ese día sí llegamos tarde porque como que esperamos media hora más, dijimos, hay que esperar tantito porque ya habíamos visto lo del pelo, ¿no?
¿Sí?
Y somos muy supersticiosos las dos. Entonces dijimos, hay que esperar un poco y ya ahorita que se vea más o menos que está saliendo el sol, ya vamos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ya cuando nos salimos, camino a la parada donde teníamos que tomar el autobús, yo recuerdo mucho, mi amiga es muy miedosa, ¿no?
Sí.
Entonces, recuerdo que pasamos por la parada pero justamente en la parada había como los músculos de las vacas que se ven así al rojo vivo, así había como un músculo ahí tirado.
¿Los músculos de qué, amiga?
Como el de las vacas o de las reses, cuando okay. se ven ya sin la grasita ni la piel, o sea, el músculo como ajá. tal,
okay, okay.
que se ve así como una marmaja, sí. así estaba tirado en la parada del autobús. Me acuerdo mucho que le dije a mi amiga, no veas, y la llevo un poco más adelante, ¿no? Ya nos acercamos ya hasta que nos íbamos a subir al autobús, y recuerdo que ella me dijo, ¿eso era un músculo? Porque sí lo alcancé a ver, uh-huh. y dije, no sé, no quiero investigar, mejor vamos. Uh-huh. Pero fue muy cercano al lugar donde encontramos lo del piel, la piel, el pelo de perro y la ropa desgarrada.
Sí. Vaya, oye, y luego esta plantita que esa que comentaste, la verbena, que se le conoce como la hierba sagrada, y no de esta temporada, sino desde la antigüedad.
Sí, siempre, sí.
Se le ha utilizado, por ejemplo, en conjuros, hechizos, pero también como amuleto protector. Y entonces, después de todo lo que nos contaste, pues es algo que te motivó incluso a dejar ese lugar.
A mí me gusta mucho, ¿no? Yo incluso ahora le decía a mi amiga, y era un comentario muy tonto porque ella me decía, no digas eso. Yo decía que quería verlo, ¿no? Porque es algo que a mí me gustaría ver, uh-huh. Pero sé que si lo veo tal vez sea la última vez que esté aquí, ¿no? Y pues no, realmente me gusta mucho Denver. He regresado dos uh-huh. veces o tres allá. Y sí. pues sí, la verdad es que me gusta bastante. También, bueno, no sé si me dé tiempo de contar rápido, igual.
Sí, Carla, nada más antes vamos a una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El videofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Carla fue explicándonos su relato, te lo vas imaginando, por eso siempre recomendamos escuchar esta emisión con la luz apagada para tener la mayor concentración, y se siente escalofrío. Además, dice que tiene otro relato. ¿De qué se trata, Carla?
Bueno, pasó igual ahí mismo. Fue en ese mismo año que estuvimos trabajando ahí. Nos invitaron al estadio de los Rockies a ir a recoger basura ya en la tarde después del partido.
Ajá.
Entonces la jornada pues terminaba técnicamente como eso de las 11:30, 12 a veces, ¿no? Y ese día recuerdo que salimos a las 11:30. Cerca de ese estadio hay como muchos barcitos, ¿no? Para la gente que no quiere entrar al partido, quiere verlo desde televisión.
Uh-huh.
Pero ese día que fuimos nosotros, la mayoría de los bares es como un callejoncito que daba directamente a la entrada donde teníamos que ir nosotros. Todos estaban cerrados. Entonces estaba muy oscuro y yo suelo ser como muy bromista con mi amiga, ¿no?
Uh-huh.
Pero a veces son mis bromas un poco pesadas y tontas. Entonces, ya habíamos pasado lo del pelo y lo del huésped raro del hotel.
Uh-huh.
Y estaba un señor sentado en una de esas bancas, pero pues a la mitad de la noche ahí a oscuras, ¿no? Y nosotros teníamos que pasar forzosamente por ese lugar. Entonces yo agarré a mi amiga de la mano y le dije, pues hay que pasar rápido, ¿no?
Uh-huh.
Pero hice el comentario muy tonto así de... Y lo hice en español porque dije, pues no va a entender, ¿no?
Sí.
Le dije así como, ay señor, ¿qué hace tan noche? Se lo van a robar, van a salir los vampiros. Sí. Mi amiga me dijo, cállate, no seas tonto. Y empezamos a caminar súper rápido. Pero a la hora de entrar al pasillo, yo sentía la vibra bien pesada de cuando te van observando desde lejos.
Sí.
Que sientes la mirada de la persona. Uh-huh. Y se oían los pasos, pero cada que volteábamos, porque llevábamos alumbrando con el teléfono, cada que volteábamos pues no había nadie, ¿no?
Uh-huh.
Entonces de repente pues caminamos más rápido porque mi amiga se empezó a asustar mucho y ella sufre luego de crisis nerviosas cuando ya no tolera el susto.
Sí,
entonces
sí.
Empezamos a caminar muy rápido y llegamos a la avenida. Pero en esa avenida pues siempre tenemos que apachurrar el botoncito y esperar a que nos den el paso para poder pasar, ¿no? Aunque ya sea noche. Y entonces pues ya estuvimos esperando ahí, pero en contra esquina, o sea, del otro lado de la calle, estaban unos chicos que eran como skaters, o sea, con sus patinetas, sí, y estaban ahí. Y entonces empezaron a hablarnos en español, ¿no? Así como de, ay, bonitas y que no sé qué. Sí. Pero lo hacían como en broma, ¿no?
Uh-huh. Cotorreando.
Entonces, de repente, como que les cambió el semblante, cambió el paso para que nosotros pudiéramos cruzar. Y en ese momento en que nosotros cruzamos y ellos se cruzaron para nuestro lado, llegó un olor muy fuerte como a perro mojado. O sea, olía así mucho. Y el semblante, sí, de los chicos cambió completamente. Y cuando volteamos mi amiga y yo para ver qué pasaba, el señor que estaba sentado en la banca, sí, iba saliendo del pasillo y se iban viendo así súper feo con los otros. Incluso quedaron así parados un rato mirándose fijamente. Y yo dije a mi amiga, hay que correr porque yo no sé qué sea esto, pero me huele muy mal. Y entonces ya corrimos, nos subimos al autobús y ya nos llegamos a la casa encerrada y no quisimos ver a nadie ese día porque sí, como que se sintió mucho la tensión y el nerviosismo de que se iban a pelear entre ellos. Ajá. Y no sé, fue como bien raro porque pues en ningún momento nosotros vimos al señor, y aparte el señor sí estaba súper pálido así y sus ojos se veía como cuando tiene uno derrame en el ojo, que se ve así como muy
rojo.
Ajá. Así tal cual se le veían los ojos, ¿no? Ya cuando lo vi bien dije, ay, no, vuelvo a hacer este tipo de bromas y menos aquí,
sí, pues
sabiendo
sí,
lo que ya vi antes.
Claro.
Vaya, fíjate, tienes este gusto por la licantropía y te han pasado,
llegó al lugar indicado
y, ajá, situaciones que podrían dar a pensar que pues hay una relación con este tema.
Sí, sí, creo que mi mamá siempre es de la idea de si lo estás pensando lo atraes, ¿no? Ella tiene mucho lo de la ley de atracción. Entonces, y ya a estas alturas ya como que le he bajado un poquito a eso, porque ya he pasado por muchas cosas y no quiero más.
Claro.
Ahora sí, ¿ya no quieres encontrarte a nada?
Ay, no, ya valoro mi vida.
Ok, Carla, nosotros te agradecemos muchísimo que te hayas reportado, hayas recordado esa experiencia y aquí la hayas compartido.
No, pues muchísimas gracias, Gina, de verdad, gracias por seguir con este grandioso programa. Pues yo lo escuché porque mi abuelito lo ponía en las noches para,
mira,
hacernos
nada más
dormir.
Sí, mira.
Una tradición familiar.
Así es.
Sí, entonces estoy muy contenta de volverlos a haber encontrado porque después de que falleció el señor Juan Ramón,
descanse,
me perdí, sí, completamente, no supe si seguían o no. Y un día en el trabajo me apareció que estaba el podcast y ya luego me enteré que seguían y dije, ay, qué padre.
Eso es.
Sí, sí, fíjate. Lo importante es que aquí seguimos juntos y unidos a través de tantos años con estas experiencias que nos apasionan.
Sí, muchísimas gracias por escucharme.
Al
que tengas excelente, mira, noche.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, buenas noches. Y por cierto, ustedes pueden descargar los podcasts de este programa en Spotify, en La Mano Peluda, Grupo Fórmula. Sí, así nos puedes buscar ahí en Spotify, en La Mano Peluda, Grupo Fórmula, y vas a encontrar todos los programas de esta emisión, así que te invitamos, eso por una parte. Por otra, puedes descargar la aplicación de Grupo Fórmula para que escuches todos los programas en vivo y las emisiones que ahí se van pasando. Entonces también es muy útil si es que nos quieres escuchar por la radio. Bueno, pues ahí está esa opción de la aplicación. Y también, por último, yo quería comentar a todos nuestros amigos que nos escuchan en Estados Unidos y también aquí en México, ¿cuál es la ciudad? Así como dijo mi amiga, es que Denver es muy misterioso. ¿Cuál es la ciudad? Yo pensaba, Gina, que era Nueva Orleans, que ahí es donde estaba todo así como más concentrado. Pero ustedes que viven allá, a ver, platíquenos. Y los que viven en México, ¿cuál es la ciudad de México en donde hay más misterio?
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, Gustavo, gracias, Gina, muy buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, bienvenido, Gustavo, ¿desde dónde nos escuchas?
Ay, es la tercera vez, estoy súper emocionado, de la GAM, de la Ciudad de México.
Perfecto, Gus, ¿qué nos quieres platicar?
Y bueno, esto sucedió cuando yo tenía como 6 años. En aquel entonces, pues, era un niño, sí, como cualquier otro niño. Y recuerdo que en esa ocasión, pues salí de la escuela, mi mamá fue por mí, fue junto con mi hermana, y yo decidí adelantarme, porque quería ir al baño. Entonces, me adelanté, llegué a la casa, y cuando llego, precisamente al cuarto donde nosotros nos quedábamos a dormir. Mi mamá en su cama matrimonial tenía dos muñecas o muñecos de estos muy conocidos pelones que se parecen a un bebé, no voy a decir la marca, de ese tipo de muñecos. Entonces, cuando yo abro la puerta de esa recámara, veo como uno de esos muñecos voltea la cabeza y se me queda viendo. Y así literalmente empezó a girar la cabeza.
¿Tú viste cómo iba moviendo poco a poco esta cabeza?
No, o sea, entro y lo que hace es, este muñeco de plástico que parece bebé, giró la cabeza así como cuando volteas a ver algo, pues me estaba viendo a mí, y cuando me vio empezó a mover o a girar la cabeza en círculos. Entonces, pues yo salí despavorido, salí gritando y estaba literalmente afuera de la casa. Esto fue a mediodía, o sea, bueno, cuando uno va a la primaria, ¿qué hora puedes llegar máximo a tu casa? A la una de la tarde. Más o menos, o sea, no fue ni siquiera de la noche. Fue una experiencia que a mí me traumó, porque debo de confesar que hasta la fecha yo no puedo ver ese tipo de muñecos porque me aterran. Lo peor del caso es que nunca me creyeron, y la única persona que me creyó fue mi mamá. No sé en qué estado me habrá visto.
¿Sí? ¿Tú estando tan pequeñito y que no te crean?
Pero ahí no acaba la historia. Actualmente yo tengo 34 años y hace como 2 años mi sobrino, en la misma casa, pues igual, pues pasó y fue a una de las recámaras, y en esa casa tenían precisamente una muñeca de estas de plástico, de sí, o sea, igual, o sea, como de ese material. Y dice que también vio como la muñeca se le quedó viendo. Yo sin decirle nada, el niño sin saber nada. Entonces, pues ya es mucha coincidencia, ¿no? Les quería compartir este relato, digo, cuando, y sobre todo la experiencia personal, en el sentido de que cuando un niño les diga algo, por favor, créanle.
Claro, sí, estamos de acuerdo contigo.
Sí, o sea, lejos de que crezcas con el trauma, realmente sí llegan a pasar cosas que uno no se explica. O sea, yo al día de hoy, a mis 34 años, insisto, o sea, pues todavía me da miedo, tal vez, así que no puedo ver ese tipo de juguetes.
Oye, ¿y qué pasó con el primer muñeco que nos comentaste? ¿Lo tiraron?
Pues después de eso, ya cuando me encontró mi mamá, pues me encontró en pánico, me encontró llorando. Le platiqué lo que había pasado, y pues nosotros somos católicos, entonces lo que hizo mi mamá fue regarla con agua bendita, y después tiró la muñeca. O sea, yo no supe más. De hecho, tiró los dos muñecos, ¿no? Yo ya no supe más de esos muñecos en mi vida. Pero sí, fue una experiencia realmente horrible, y bueno, pues quería compartirla. Así es, sí.
O sea, que desde entonces, tú alejado de todo lo que tenga que ver con muñecas.
Sí, no, o sea, igual, o sea, yo veo muñequitos de porcelana o cualquier tipo de animación, de ese tipo de juguetes, de cualquier material, de verdad que no los puedo ver. Es un terror que me causa inmenso.
Gus, pues muchas gracias por haberlo platicado, recordado, y por dar esta recomendación a todos los amigos. Que tengas excelente noche.
Sí, no, y bueno, pues nada más por último, agradecer que hayan recibido mi llamada, de verdad, lo aprecio mucho. Y bueno, pues también agradecer esta gran labor que siguen haciendo, de verdad es titánica, extraordinaria. Bueno, pues les mando un fuerte abrazo, Gina, Nacho, de verdad.
Gracias,
amigo. Que tengan muy buena noche y saludos a todos los radioescuchas. Seguimos aquí escuchando más. Hasta luego.
Saludos. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Cada estado de la República Mexicana cuenta con grandes leyendas e historias de terror. Lo sobrenatural se hace presente a lo largo de nuestro hermoso país y el estado de Coahuila no es la excepción. El sector agroalimentario del estado es lo más importante, es el principal productor de leche, de carne de caprino. Su arquitectura es digna de admirarse y sus edificios públicos destinados al área de aprendizaje son vastos. Ahí, por ejemplo, podemos mencionar la Biblioteca Central de Saltillo, que es un edificio antiguo, majestuoso, pero además tiene en su haber historias que lo convierten en una biblioteca embrujada.
¡Órale! Esos antecedentes históricos que resultan también ser un tanto macabros, pues ahorita lo vamos a platicar, lo vamos a comentar aquí con todos ustedes. Dice por aquí, saludos a Alma Cetina, que nos está escuchando. Dice, saludos desde Las Vegas, Nevada. Excelente noche, súper los relatos, Dios los bendiga siempre. Gina y Nacho, gracias amiga, también a ti, que Dios te bendiga por triplicado, por supuesto. También Roberto Martínez dice, buenas noches Gina y Nacho, listos para otra noche de relatos. Gracias mi estimado Roberto. Y ante la pregunta que hacíamos hace un momento, en el país donde estás, donde radicas, donde vives, ¿cuál es la ciudad que es más reconocida por sus manifestaciones, por lo misterioso, por la magia? No sé. Mari Vargas dice, yo creo que es Salem, Massachusetts, Nacho. Dice, porque Nueva Orleans es conocida por la magia negra, pero Salem sí es un misterio. Ok, ¿qué podemos encontrar ahí? A ver, mi amiga, si me ayudas, si nos platicas un poquito, si es que tienes información, compártela aquí con nosotros, que para eso nos pintamos, ¿no, Gina?
Por supuesto, estamos recibiendo todos los comentarios, mensajes y audios.
Hola, Ginita. Hola, Nachito. Bueno, esta historia me la escuché en la televisión acá en Chile, uh-huh, de una mujer que se supone que es psíquica. Okay. Y ella vivía en el norte de Chile. Sí. Ella tenía un problema de salud y fue a un pequeño hospital de pueblo. Uh-huh. Ahí la atendió una mujer que estaba embarazada. Tenía como 8 meses de embarazo. Y dice que conversó con ella, le dijo que cómo podía estar atendiendo con esa guatita. Y era la única que estaba ahí en el hospital pequeñito. Y la atendió, la inyectó, le dijo que la señora, la psíquica, le dijo de que al otro día ella le iba a pagar lo que correspondía a la vacunación que necesitaba para sentirse bien. Cuando fue al otro día, la atendió un joven y le dijo, vengo a cancelar de la vacuna que me pusieron ayer. ¿Cuál vacuna?, le dijo el joven. No, me atendió una señorita que estaba embarazada y que la trató muy bien, que era muy buena persona, uh-huh, y todo eso. Pero resulta de que el joven le dijo, no, le dijo, anoche no había ninguna enfermera embarazada, solo estaba yo y todavía no he terminado mi turno. Uh-huh. Solo estaba yo y nadie más. Y yo nunca la vi entrar a usted, le dijo a la señora, a la psíquica. Yo nunca la vi entrar. Pero ¿cómo?, dijo ella, si me atendió una señorita que estaba embarazada y toda la cuestión. Uh-huh. No, le dijo él, no, aquí no había ninguna mujer embarazada, enfermera. Y los dos quedaron, ¡plup! O sea, no entendían nada, no entendían, claro, qué había pasado, no, cómo pasó, fantasma, y todo eso. Una historia referente al tema, me quedó muy adentro esa historia, porque como que ella traspasó de un lugar a otro, uh-huh, y llegó como un mundo paralelo, decía ella, explicaba a ella. Yo pasé un mundo paralelo donde ella estaba ahí y me atendió. Resulta que la enfermera estaba muerta, había muerto con 8 meses de embarazo. Y fue como su último día en aquel hospital pequeñito. Investigando entre los dos, averiguaron eso. Así que esa es mi historia. Espero que les guste. La Clau. Adiós. Besitos.
La Clau, siempre presente.
Pero primero Dios.
Desde ahí Chile, está, sí. Siempre nos está escribiendo, participando según los temas que vayamos proponiendo. Y mira, esta mujer falleció teniendo 8 meses de embarazo, y continuó con esta labor que hizo en vida, siguiendo una psicohuella, ¿no? Hacía lo mismo y lo mismo como ella normalmente lo había hecho años atrás.
Continuaba con su rutina, Gina. Continuaba con su rutina. Y bueno, pues esto que parece una enfermera fantasma, en muchos hospitales nos pueden dar testimonio de ese tipo de apariciones, ¿no? Ese tipo de manifestaciones. A ver, tenemos un audio.
Buenas, Gina y Nacho. Saludos. Yo soy aquí de Zacatecas. Aquí hay muchos ranchitos. Yo soy, bueno, aparte de eso, yo soy camionero, soy trailero. Más que durante 6 años, no más que me retiré hace un año.
Okay.
Porque, por la historia que les voy a contar.
Sí.
Por aquí hay muchos ranchitos.
Uh-huh.
Y una vez tuve que llevar yo un viaje, que era de Chiles, antes de llegar a un rancho que se llama Bañón, de aquí del mismo estado. Y pero para eso ya vienen topando como ya a 2 de la mañana por la carretera. Cuando ya manejando tranquilamente, veo que en la parte derecha, de la carretera, se me figuró ver a una viejita que iba caminando sobre un lado de la carretera. Y yo ya bajé la velocidad. Dijo, no me explicaba qué hacía una viejita en medio de la nada y por la carretera. Y dije, no, pues, y luego le seguía acelerando hasta que casi antes ya de emparejarla, volteó la viejita y abrió los brazos y me decía que su hijo. No, hombre, en eso aceleré el camión, pero yo con el susto volteé hacia atrás y estaba en el camarote. Y yo rezaba y no me entraban las palabras porque ni eso me dio chance de rezar nada, porque no, en ese momento no se me ocurrió nada por la mente. Y seguí y sentí como una mano, pues así con una mano con unas uñas bien largas que me arañaban la cara en el cuello. Y en eso no vi y me salí del camino, pero supe controlar el tráiler, digo, el camión, y me paré asustado, corrí hacia el monte desorientado, y la viejita iba pero caminaba en cuatro patas. Al último, pues la logré, bastaba corre y gritaba que me voy a matar, te voy a matar. Y en eso corrí hacia, no sé cómo di la vuelta, y corrí hacia la carretera. Por pura suerte pasó un compañero que venía de allá para acá. Bueno, no sé de dónde venía, pero venía de acá, no sé qué, por la carretera de Saltillo. Y en eso me auxilió el compañero y dijo, ¿qué sucede? Y dijo, una viejita, le dije, que una viejita. Y los dos fuimos al camino donde dejé el camión y ya no había nada. Nomás vimos a lo lejos que venía de vuelta la viejita. En eso me dijo, él corrió para allá y yo me subí al camión y le dimos, yo le di. Y dejé al otro hasta atrás, y en eso, hasta que llegué a un pueblo, ya llegué donde iba a llegar, pero llegué bien asustado. Eso fue mi experiencia. Espero que le guste, Jenny Nacho. Buenas noches. Uh-huh. Tengo muchas historias que relatar en todos estos años, claro, que ya me retiré de aquí. De hecho, tengo una historia sobre un tesoro. Uh-huh. Y solamente yo sé dónde está. Después se les cuento.
Gracias. Vale, amigo. Pues vamos a sacarlo, ¿no?
Ya nada más sé dónde. Sí. ¿Pero nunca has intentado ir?
No, yo creo que no.
Nuestros amigos operadores de tráiler tienen tantas experiencias. Bastantes. Van en tantos trayectos de noche, experiencias que se relacionan muchas veces con personas que fallecieron en la carretera, en accidentes, y de repente ver a esa mujer ahí subida, pues qué impresión, ¿eh? Te vamos a invitar que más frecuentemente nos comentes algo de lo que te ha sucedido.
Claro, vamos a hacer una pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Aquí estamos recibiendo sus mensajes. En Chile hay varias ciudades como San Pedro de Atacama, uh-huh, donde las brujas hacen de las suyas o se limpian de energía. Valle del Elqui, que es uno de los puntos calientes de la ufología. Lota, Coronel y Curanila, lugares de minería de carbón, donde siempre se ha hablado del diablo y personas que han visto al caballero alto de negro con dientes de oro. Chiloé, otro lugar de grandes mitos y leyendas. Un fuerte abrazo desde Chile de Juliet y Rodrigo, que nos están escuchando, y dice: acá en mi país estos son algunos de los lugares en los que se pueden encontrar relatos realmente impactantes que tienen que ver con lo paranormal.
Ok, bueno, pues mira cómo nos comparten nuestros amigos. De eso se trata, ¿no? Para eso es esta emisión. César Granados dice: buenas noches, saludos desde Colombia, como siempre escuchándolos y feliz por estar aquí. Claro, mi querido César, te mando un fuerte abrazo y gracias, amigo. Dolores Salazar: Lolita, a mí me parece místico y misterioso Savannah, Georgia. No sé si por su historia, que fue un punto de desembarcadero de esclavos, para mí es un lugar que se siente mucha tristeza.
Antonio Martín: no olviden que acá en Cozumel también escuchamos La Mano Peluda. Claro, Antonio.
Buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Héctor y los saludo desde Guaymas, Sonora. La historia que quiero contarles, pues es una historia que me pasó hace 10 años atrás. Yo trabajaba en la policía municipal de aquí de Guaymas. Un día que entré a las 11 de la noche, me mandaron comisionado a un módulo móvil de policía. Antes ponía módulos en las colonias, entonces me mandaron a mí. No recuerdo exactamente si fue un lunes, un martes, un miércoles, pero sí recuerdo que llegué al módulo y como eso de las más o menos de la 1:20 de la mañana, me tocó escuchar un lamento de mujer, pero era un lamento largo y desgarrador. Sí. En ese entonces yo pensaba que la Llorona era solamente una leyenda, una historia más de México, ¿no?, inventada por algún escritor o algo así, pero no, me tocó escucharla. Todos tenemos la creencia de que la Llorona dice: ay, mis hijos, ¿no?, cuando grita, pero no. El lamento fue muy largo y desgarrador.
Mujer mía.
Algo así como de que... ¡ah! La verdad, nomás de escuchar el lamento, pues sí me provocó mucho miedo, ¿no? Se me puso la piel así como de gallina, como decimos, ¿no? Se me enchinó mucho la piel. Entonces, pues sí, es un lamento, como les repito, desgarrador, así como de sufrimiento, ¿no? Y pues les repito, era esas noches, pues escuetas, ¿no? Que ni un ladrido de perro se escucha, que ni un ruido de carro. Allá a las 500 pasaba un autobús, porque este módulo se encontraba en la carretera internacional de la salida sur de Guaymas, ¿no? Entonces sí es una carretera pues muy sola, ¿no? Muy sola, y más de madrugada. Por ahí pues nomás transitan puros autobuses y gente que va de paso, ¿no? Entonces, pues me tocó escucharla. Ahí comprendí y dije yo, la Llorona, todavía como inseguro, pues, de qué era ese lamento. Pero de que era un lamento de mujer, era un lamento de mujer. Entonces desde ahí supe que pues realmente el llanto de la Llorona sí existe, ¿no? Sí existe, yo lo escuché. Y pues bueno, se lo comenté a algunos compañeros de trabajo ahí, muchos que no me creyeron, otros que sí creyeron, ¿no? Pero hubo un comandante al que le platiqué, y al preguntarle a algunos vecinos de ahí que si alguna vez habían escuchado algún lamento de mujer o a la Llorona, estos le manifestaron que sí, que efectivamente tenía su día, su hora y su mes en que se escucha el llanto de la Llorona. Pues lo regular, siempre el llanto de la Llorona pues se escucha más en la temporada de frío, ¿no? En el que viene siendo los meses de octubre, de septiembre, octubre, por ahí es cuando se escucha. Y pues bueno, este lamento se escucha en diferentes partes de México, o sea, no nomás en Guaymas, sino que en diferentes partes de México la han escuchado. Pues no sé qué se deba, ¿no? Que anda penando esa alma. Pues cuéntanos la historia de que mató a sus hijos, ¿no? Que su esposo lo había engañado, mató a sus hijos, y que de entonces, pues anda penando, ¿no?
Sí.
Y pues bueno, esa es una anécdota más, y como esas tengo varias, tengo muchas cosas que me han pasado, porque usted sabe que los que siempre hemos trabajado de noche, pues nos ha tocado vivir algo paranormal, ¿no? Por ejemplo, los taxistas, los policías, nos ha tocado pues vivir experiencias que no tienen explicación, ¿no?
Claro, sí.
Pero bueno, esa fue una de tantas que me pasó.
Muy buena, amigo.
Pues ya les iré contando más historias.
Bien.
Y pues bien, esto fue lo que me sucedió. Y pues bueno, aquí da fin esta historia, ¿no? Aquí da fin, espero que la hayan disfrutado. Y pues saludos a todos, Gina y Nacho, saludos de Guaymas, Sonora. Ahí estamos, me encanta mucho el programa. Ya llevo, pues bueno, cuando vivía ese señor, Juan el Ramón. Señor este hombre que falleció,
Juan Ramón.
Ahora no me acuerdo cómo se pide Sainz, ¿no?
Sí.
Pues yo los escuchaba antes. Uh-huh. Nomás que pues dejé un tiempo de escucharlos y hasta
muy
ahora,
bien, amigo.
Hasta ahora los vengo siguiendo otra vez, ya tengo un mes siguiéndolos. Me fascina mucho el programa. Nada más que no había tenido tiempo de mandarles historias, porque pues como le digo, yo trabajo de noche y a veces no me da tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Y es por esa razón. Pero ya les seguiré contando más.
Claro.
Gracias por el espacio. Espero que les haya gustado. Saludos.
Estuvo Qué bueno que nos reencontramos. Uh-huh. Y así, en el lugar en el que tú vivas, comparte que la mano peluda sigue viva. Es más, nunca ha dejado de existir. Y pues es que definitivamente para las familias mexicanas y del mundo, también en diferentes lugares, la mano peluda es un clásico.
Así es, la mano peluda vive. Dice Moniz, yo creo, a propósito de este mensaje de nuestro amigo, yo creo que el grito de la Llorona, ay mis hijos, nomás fue para la película. Y el lamento es el real, o sea, lo que comentó nuestro amigo. Esa es mi humilde opinión, dice Moniz. Claro que sí, amiga, yo también pienso que sí, aunque siempre hay el aunque, ¿verdad? Hay amigos, seguidores de este programa, que nos han dicho que es literalmente escucharon, ay mis hijos.
Sí.
O sea, están las dos versiones.
Pero lo que sí es que en las dos versiones el grito es lastimero, de mucho dolor, y que te cala hasta los huesos. Vámonos ahora al Estado de México, específicamente a Ayotla, donde ya se encuentra Conrado. Buenas noches.
Buenas noches, Gina y Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Buenas noches, amigo.
Muy bien, ¿y tú? Pues bien, bien, aquí con el gusto de pues de estar en contacto con ustedes y pues también de contar una buena historia.
Eso. Perfecto, es. ¿Y de qué se trata?
Sí, sí, Gina y Nacho, sí, sí, tengo una historia muy interesante. Y bueno, esta historia, esta historia que quiero contar, bueno, no sucedió, pues ya hace muchos años. Esto fue en el año de 1991. En ese entonces, yo vivía con mi madre en Ciudad Nezahualcóyotl. Y bueno, mi mamá, ella era originaria del estado de Puebla. Y bueno, un hermano de ella, mi tío Otilio, le llamó para avisarle que bueno, su papá, mi abuelo, don Bulfrano Serrano, pues había fallecido. Y pues nos pidieron, pues si era posible que fuéramos allá a Puebla, a la Sierra Norte de Puebla, allá por el rumbo de Chignahuapan, para asistir allá al funeral. Y bueno, sí, ya por ahí ya pues nos preparamos, mi hermano, mi cuñada, mis sobrinos pequeños. Y bueno, pues sí, ya sería por ahí de las 10 de la noche. Salimos de Ciudad Nezahualcóyotl en un Volkswagen sedán modelo 75. Uh-huh. Bueno, mi hermano iba manejando el auto, yo iba adelante, en la parte de atrás iba mi mamá, mi cuñada y mis sobrinos. Y sí, bueno, ya mi hermano pues ya tomó lo que es la calzada Ignacio Zaragoza. Y bueno, ya kilómetros adelante, bueno, tomamos lo que es también la autopista México-Puebla. Y bueno, todo el trayecto con normalidad.
Conrado, te voy a interrumpir por la pausa, pero no te vayas, por favor.
Sí, claro que sí, Gina, gracias.
Y bueno, nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Y regresando de la pausa, continuamos con más 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Continuamos y seguimos recibiendo los mensajes. Específicamente hoy estamos hablando de la Biblioteca de Saltillo, pero si tú conoces alguna otra biblioteca en donde, como ahí, en la Biblioteca Central de Saltillo, los libros caen, vuelan de un lado a otro, objetos que se mueven sin causa aparente, voces y sombras, ¿qué te parece? Que nos lo cuentas y vamos a escuchar el relato de Conrado. Regresamos contigo.
Sí, Gina, muchas gracias. Y bueno, sí, como les comentaba, bueno, pues ya íbamos en camino, ya íbamos ahí en, lo que se conoce como un bochito. Y bueno, mi hermano tomó la calzada Ignacio Zaragoza. Y bueno, posteriormente, pues ya íbamos en la autopista México-Puebla. Y bueno, todo el trayecto con normalidad. Llegamos aquí a lo que es la caseta de San Martín Texmelucan. Y bueno, de ahí ya de allá tomamos ahí hacia lo que es el estado de Tlaxcala, cruzando Tlaxcala, por ahí otro pueblo que se llama Pisaco. Y bueno, ya más adelante llegamos al pueblo de Tlaxco. Y bueno, pues ahí nos detuvimos en un puesto ahí a tomar café y pan. Y bueno, pues ya sería por ahí de las 12 de la noche aproximadamente. Y bueno, pues ya de ahí salimos del pueblo de Tlaxco. Y bueno, pues ya de ahí pues ya hacia lo que era la comunidad la Puerta, que está como a unos 10 kilómetros antes del pueblo mágico de Chignahuapan. Y bueno, sí, en ese entonces era una carretera de dos sentidos, un carril de ida, otro de regreso. Y sí, bueno, ya pasando Tlaxco, bueno, pues ya mi mamá, mi cuñada, mis sobrinos y yo, pues ya ya nos dormimos, sí, ya estábamos cansados. Y bueno, pues ya llegamos allá a la comunidad de la Puerta, y bueno, pues ahí ya estuvimos ahí en el funeral, y en eso estábamos ahí reunidos, y mi hermano se acerca a mí y me dice, oye, ¿qué crees? Fíjate que estoy desconcertado. Digo, oye, ¿por qué? Dice, ¿qué crees? Porque mira, dice, ya ves que nos detuvimos en Tlaxco, y bueno, de ahí pues ya ustedes se quedaron dormidos, y dice, ¿qué crees? Dice, de veras, no sé, estoy de veras bien sacado de onda. Dice, lo que pasa es que cuando ya íbamos ahí en la carretera, no, de repente estaba un autobús foráneo atrás de nosotros. Dice, era un autobús sin luces, dice, pero yo no sé, de veras, no entiendo cómo es que ese autobús estaba ahí, de repente estaba ya atrás de nosotros, y no sé, como el chofer así acelerando, así como presionándome que me hiciera a un lado. Dice, pero era imposible, no había manera de que me hiciera a un lado, porque no había acotamiento. Y él me dice, no, dice, lo que pasa es que puse la direccional izquierda para que el autobús me rebasara, pero no, dice, no me rebasaba, dice, estaba sin luces. Entonces me dice él, dice, no, dice, fíjate que ya finalmente el autobús me rebasó. Dice, y al momento que me rebasa, veo el autobús. Dice, era un autobús viejo, sucio, destartalado. Dice, no sé, dice, tenía la apariencia como si ese autobús, pues no sé, se hubiera volcado. Dice, se veía mal ese autobús. Dice mi hermano, dice, era un autobús de la marca Somex, de allá de, no sé, de esos autobús de los años 70. Dice, pero mira, dice, lo más sorprendente es que cuando el autobús ya me iba rebasando y se pone, y ya el autobús ya se pone adelante de mí, en ese momento se desaparece. En ese momento se desapareció el autobús.
O sea, era como un autobús fantasma.
Exacto, Gina, sí, un autobús fantasma. Sí, entonces me dice él que sí, como les decía, un autobús viejo, sucio, destartalado, daba la apariencia de que ese autobús se había volcado. Dice, no sé, se veía mal ese autobús. Y me dice él que lo sorprendente es que cuando ya el autobús se pone adelante de él, de él, ahí con el bochito, dice, se desapareció. Dice, no entiendo, dice, cómo es que se desapareció. No, dice, no entiendo, en primera, que el autobús estaba atrás de nosotros, y acelerando con la intención de que nos hiciéramos un lado, y me rebasa y se pone adelante y se desaparece. Dice, no, dice, de veras, no entiendo. Y bueno, pues esa es la historia que quise compartir, Gina y Nacho.
Claro, amigo, muchas gracias. Y pues sí, es difícil de comprender este tipo de apariciones. Uno podría pensar, ¿no? Bueno, los fantasmas de personas, pues podría darse una lógica en cuanto a que el alma está penando, en cuanto a que un ser que en algún momento tuvo vida, ahora está en el ámbito espiritual. Pero cuando hablamos de objetos, tipo un autobús fantasma, sí, ¿cómo lo explicamos, amigo?
Sí, así es, Nacho. Incluso, bueno, es bien sabido, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, pues, que muchos amigos aquí en el programa que han relatado, avistamientos de autobuses, fantasmas, uh-huh. Incluso, también, yo tengo unas amistades, que son de un pueblo que se llama San Pedro Atlapulco, sí, en el Estado de México, aquí por el rumbo de la Marquesa. Uh-huh. Me han comentado que también por allá se aparece un autobús igualmente de las mismas características. Sí. Me dicen que es un autobús Dina, de esos ya clásicos, viejito, de esos, ¿sí?, de allá de los 80s.
Sí.
Y sí, me dicen que ese autobús, dicen que por ahí, igual que dicen por ahí de los años 70s, que un autobús, un autobús que iba de lo que era la Ciudad de México hacia lo que era Chalma, dicen que por ahí más o menos adelante de la Marquesa, que en una barranca cayó ese autobús que iba lleno de pasajeros. Uh-huh. Y según lo que me platican es que el chofer y todos los pasajeros pues sí murieron, y que a raíz de ese accidente que ven también por allá en ese rumbo, en un autobús igual destartalado, sucio, viejo, incluso sí, mis amistades ahí en el pueblo de San Pedro Atlapulco, en especial mi compadre Reyes fue el que me platicó que por ejemplo que ese autobús, por ejemplo, no sé, que un autobús que viene de lo que es Chalma o Santiago Tenguistenco, entonces para llegar a ese pueblo de San Pedro Atlapulco tiene que tomar una desviación, y ellos escuchan que ese autobús toma la desviación y ya toda la gente se prepara para abordarlo, esperan así varios minutos y no llega ningún autobús. Uh-huh. Y pues sí, ahora sí que sí, como comentas, Nacho, sí es sorprendente. Uh-huh. Que ¿sí? Pues es un objeto, y cómo es que se aparece una cosa así, ¿verdad, Nacho?
Correcto, sí. Eso es parte de los misterios que encierra todo esto del mundo paranormal, porque explicarlo, pues, se pueden inventar o se pueden decir muchas teorías. Lo cierto es de que si ya de por sí se nos dificulta pensar que los fantasmas se manifiestan, ahora imagínate un autobús fantasma, un auto fantasma y varios objetos que en teoría son inanimados, ¿no? O sea, tiene que operarse a través del movimiento humano para que tengan cierta movilidad. Así que mi querido Conrado, muchísimas gracias, amigo, buen relato, como siempre ya nos tienes acostumbrados.
Gracias, Nacho, muy amable. Yo estoy a sus órdenes. Si me permites enviar un saludo ahí a todos mis amigos allá en el pueblo de San Pedro Atlapulco, en especial a mi compadre Reyes, toda la familia Juárez, y pues si ustedes me lo permiten, sigo en contacto con ustedes.
De acuerdo, amigo, que estés muy bien, buenas siempre. Noches y un saludo para ellos.
Claro que sí, muchas gracias y un fuerte abrazo para todos.
Hasta luego, mi querido Conrado. Siempre nos relata cosas súper interesantes y desde luego que aquí nos gusta escucharlo, esas historias bien narradas. Él es muy detallista, si ustedes se fijan, cuando él nos narra algo siempre se va a los detalles, y eso es interesante porque va justificando la trama de todo lo que nos está platicando, Gina.
La biblioteca que hoy estamos comentando, fíjate que es un elemento indispensable en aquellos lugares donde hay manifestaciones sobrenaturales, el frío, y en esta biblioteca sí. No se diga, el frío inexplicable, tal parece que son eventos que vienen del inframundo, y debido a estas manifestaciones hay muchos testimonios en aquel sitio. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, Gina. Hola, Nacho, buenas noches, saludos desde Pachuca. Ya estoy atenta al programa de esta noche.
Muy bien,
gracias.
Hola, buenas noches, Gina, buenas noches, Nacho. Hoy les voy a contar algo que me ha pasado en mi trabajo. Bueno, yo trabajo en casa, y esta semana que está terminando, el día lunes, llegué al trabajo y mis patrones ya se estaban yendo. Uh-huh. Y me dicen, vamos a salir, te dejamos nos vemos el miércoles. Uh-huh. Se fueron, empecé a lavar el traste, a hacer el quehacer, y estaba yo sola, pero era en la mañana. Entonces me puse a trapear el piso. Ya había yo trapeado la sala, y que me voy para donde está el comedor, y empecé a escuchar un ruido extraño, y me puse a ver el piso que ya había trapeado, y había unas marcas de zapatos, pero se ve que eran zapatos de hombre. Y volví a trapear, y ya estaba otra vez, dije, qué raro. Y que me regreso otra vez a trapear al comedor. Y ahí también ya había marcas. Y bueno, ya seguí trapeando y me subí para la parte de arriba. Me subí a las recámaras, y cuando estaba en las recámaras oí un ruido. Pues bajé, dije, ay, qué raro, pues si no hay nadie, ¿qué se habrá caído? Yo ya había recogido todo. Uh-huh. Y yo estaba un vaso de vidrio roto en la cocina, hecho pedazos, y no había nadie, y pues yo ya había recogido todo. ¿Cómo se cayó el vaso? Desconozco. Pero no es la primera vez que me pasa eso en el trabajo. Uh-huh. Ya van varias veces que suceden cosas raras, dejo las cosas en un lado y aparecen en otro. Se azotan las puertas, y es en el día, no es en la noche. Uh-huh. Ya hasta me da miedo ir a ese trabajo.
De plano, oye, pero ¿ya lo comentaste con tus patrones? Si a ellos también, algo, ¿sí? Ajá, a lo mejor ya te pueden explicar, o al contrario, se reservan para que a ti no te vaya a dar miedo. Lo cierto es que tú ya has vivido experiencias muy extrañas. También aquí tenemos a Beto Prieto desde Bucaramanga, en Colombia, y Bruno Díaz. No vas, Nacho. Hace rato que alguien comentó de un tesoro. Uh-huh. Dice, ay, avísame para ir. Dice, no vas, Nacho. Yo te invité a que fueras conmigo a sacar una olla con monedas de oro.
Y te dije que no.
Y nunca fuiste, me dejaste plantado.
Ay, hijito, bueno.
Dice, motivo por el cual ya me quedé con las monedas yo. Sí, de lo que te perdiste, Nacho.
Pues sí, pues yo me lo perdí. Discúlpame, no, amigo, y vuelve a invitar. Y vas a ver que ahora sí voy. Dice Daniel Alexander. Dice, las que yo escuché sí eran, de hecho, en una de las dos ocasiones se trababa el celular de la nada. Se cambiaba la pantalla y yo me quedé sorprendido. Ya se dejó de escuchar y todo normal. O sea, cuando escuchó el sonido de la llorona, empezó a manifestarse.
Buenas noches.
Hola, saludos. Bienvenido.
Ahí vengo escuchando su estación.
Excelente.
Les quiero platicar un relato que me pasó a mí hace unos 3 años.
A ver. ¿Qué pasó?
Eso me pasó ahí en la carretera de... que va hacia Silao, ahí en Villa de Reyes. Uh-huh. Pues la gente que anda en la carretera, así como yo, pues ya sí va a ubicar el punto ahí donde les voy a mencionar lo que me ocurrió. Uh-huh. Pues yo soy trailero y andaba en la otra empresa que trabajaba, pues andaba muy movido, andaba en un lado y luego en otro, y así andaba. Y esa vez yo iba para Celaya, y pues ya iba noche, y pues sí andaba cansado, andaba desvelado, y como se me pero no había consumido nada de sustancias para el sueño ni nada. Uh-huh. Y llego ahí a la estación que se llama La Granjita, ahí entrando rumbo a Villa Reyes a Silao. Me paré en esa gasolinera y me bajé al baño. Y ya me bajé y cuando me subo, solo me orillé ahí en la carretera. Cuando me subo, cierro la puerta, le pongo seguro y me arranco. Pero en el momento que me arranco, en un lado mío iba una persona. Pues así, o sea, una mujer. pero yo les platico a mi familia y a conocidos que yo no me asusté. Solo que volteo y la veo y yo sigo manejando. Y luego me pregunta, ¿para dónde vas? Y yo así sin miedo, sin nada, les digo, voy para Celaya. Le digo, ¿y tú? Dice, aquí el entronque de Villahidalgo. Ahí me dejas. Y no, pues le digo, no, sí está bien. Y luego me dice, ¿andas cansado? Le digo, sí, ando bien cansado. Platicando como si yo la trajera ahí.
Sí, normal, ¿no?
O sea, sí andaba, sí la traía, iba, pero yo sin miedo, sin nada, porque pues en realidad pues yo siempre ando solo en la carretera, en el camión. Ajá. Le digo, sí, sí ando bien cansado. Y me dice, ten mucho cuidado en las curvas que están ahí más adelante. Como le comento, pues la gente que conoce para allá pues ya saben cómo están esas curvas. Le digo, sí, está bien. Dijo, sí, porque te puedes accidentar, me dice. No, le digo, sí, muchas gracias. Y luego me dice, súbele la música, súbele. Para que no te dé sueño. Y no, ya le subí la música, pero ahí subí poquito para escucharla, ¿verdad? Y luego le digo, ¿y qué anda haciendo tan noche ahorita? Dijo, no, dijo, yo así me la paso. Siempre en la noche aquí ando, pero yo no sé, se me cerró el mundo, no sé, no sabía ni qué. Yo con lo que le estaba preguntando, ¿sería mi cansancio? O yo ya donde andaba demasiado cansado, pues ya no iba consciente yo de lo que en realidad iba conmigo arriba. Bueno, pues ya llego al tronque ese. Y la voy a bajar. Le digo, ¿dónde te voy a dejar? Dijo, aquí, ahí más adelante. Y yo me orillo y estaba una farola ahí. Me dice, no, dale más para adelante. Ahí me bajas. Sí. Y en ese momento que ya me paro en lo oscuro, abre la puerta y se para en el estribo. Sí. Al momento que se para en el estribo, yo digo, me estrecha la mano, me dice que te vaya bien y me estira la mano y yo también se le estiro y la saludo. Sí. Le digo, muchas gracias, cuídate mucho. Le digo, sí, gracias. Cierro la puerta, yo me levanto para cerrar la puerta, le pongo seguro y me arranco. En el momento que me arranco, me quedé con la tentación de olerme la mano. Sí. Y hago como que me la voy a oler, pero me el momento antes, o sea, para casi pegármela. O sea, no me la pegué, pero así de lejos sentí un olor muy fuerte, como ácido. Pues el azufre, pues me imagino que ha de oler igual, así como ácido, así fuerte. Feo.
Ajá, desagradable.
No, hombre, como que en ese rato yo ya reaccioné lo que...
Te cayó el 20.
O sea, de como que, sí, o sea, desperté. Y luego me vuelo otra vez y digo, ah, no manches, ¿qué pasó? Y esto se me quitó el sueño, o sea, se me fue el sueño así de repente y lo cansado, ¿te das cuenta? De la nada. Y empecé con la piel bien chinita. No, pues ahí voy manejando y me venía acordando desde el momento que platiqué con ella, cuando me arranqué de ahí, de la gasolinera donde me paré.
Sí.
A donde la dejé, dije, pero qué plan platiqué, y ahí vengo así iba acordándome. Total, pasé las curvas, llegué a Silao, y ahí en Silao está muy inseguro en las noches. Y yo llegué y me paré, yo creo que eran las 3 de la mañana, llegué y me paré ahí en la entrada principal a Silao, y me bajé y me lavé las manos con bastante jabón, me las tallé así bien y todo. Y pues gracias a Dios, pues no me asaltaron, no nada, porque
no pasó
sí,
nada malo.
Seguido pasan los asaltos ahí.
Sí.
Y me subo al camión y me vuelo la mano, pero todavía me olía, pero un olor todavía menos, o sea, ya poquito menos.
Ya más rebajado, ¿no? Más diluido.
Total, llego al destino a Celaya, donde voy a descargar.
Sí.
Eran como a las 5 de la mañana. cuando llegué ahí al donde iba a descargar. Y pues lo que hacía yo era, llegaba a esa hora y me recostaba y me dormía hasta que abrían el negocio. Que no, ya de ahí no me pude dormir y estoy piense y piense qué pasó, qué, por qué, qué sería, qué sería. Pues eso fue lo que me pasó. Y mis familiares y así conocidos me dicen, pues fue la muerte, ¿verdad? Que te advirtió, ¿verdad? Que pues así como ibas de cansado y ya fatigado, con sueño, dice, pues te advirtió que pues, te podrías matar ahí en ¿cómo se llama?
En las curvas.
En ese tramo de la carretera. Ese es mi relato.
Fíjate, oye, pero al recordar cuando le estrechaste la mano, la sentiste fría, los ojos cómo estaban, y sí, te has de haber quedado muy, muy impresionado.
Ese aroma fétido, ¿no, Gina?
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Héctor y los saludo desde Guaymas, Sonora.
Saludos.
La historia que quiero contarles, pues es una historia que me pasó hace 10 años atrás. Sí. Yo trabajaba en la policía municipal de aquí de Guaymas. Un día que entré a las 11 de la noche, me mandaron comisionado a un módulo móvil de policía. Sí. Antes ponía módulos en las colonias. Entonces, me mandaron a mí. No recuerdo exactamente si fue un lunes, un martes, un miércoles. Pero sí recuerdo que llegué al módulo. Y como eso de las... más o menos de la 1:20 de la mañana, me tocó escuchar un lamento de mujer, pero era un lamento largo y desgarrador. En ese entonces yo pensaba que la Llorona era solamente una leyenda, una historia más de México, ¿no?, inventada por algún escritor o algo así. Buenas noches tengan todos ustedes.
A ver.
Aquí nuevamente los saludo desde Guaymas, Sonora.
Ok.
La historia que voy a contarles es sobre una mujer que pisó una tumba. Espero y la disfruten.
A ver, amigo, venga.
Una noche, unos chicos celebraban una fiesta en un parque y entre risa y alcohol comenzaron a contar historias de terror. En la misma calle había un cementerio y uno de ellos comentó lo mucho que le aterraba pasar por ahí. Uh-huh. Aprovechándose del miedo de su amigo, otro de los jóvenes advirtió al resto con la siguiente frase: no se les ocurra nunca pisar sobre una tumba cuando se ha puesto el sol. Si lo haces, el muerto te agarra y te mete dentro. Mentira, replicó Alejandra, esas solo son supersticiones. Si tan valiente te crees, ¿por qué no nos lo demuestras? Te daré 10 minutos si te atreves, apostó el chico. A mí no me dan miedo las tumbas ni los muertos, respondió ella. Si quieres te lo demuestro ahora mismo. El chico le tendió su navaja. Y le dijo: clava esta navaja en una de las sepulturas. Le dijo: así sabremos que has estado ahí. Sin dudarlo, Alejandra cogió la navaja y se dirigió con paso firme al camposanto. Bajó la mirada atónita de su amigo. Y ya estando en el cementerio, pues estaba lleno de sombras y había un silencio sepulcral. Y sin quererlo, el miedo se fue adueñando de la chica, que con cada paso sentía cientos de ojos que la vigilaban y un aliento helado en la nuca. No hay nada que temer, se repetía Alejandra. para tratar de calmarse a sí misma. Escogió una tumba y pisó sobre ella. Después se agachó rápidamente, clavó en el suelo la navaja y se dispuso a marcharse, pero no pudo. Algo la retenía. Lo intentó de nuevo, pero seguía sin poder moverse. Estaba aterrada. «Alguien me sujeta», gritó, y cayó al suelo. Al ver que no regresaban, los chicos fueron en busca de ella. Encontraron su cuerpo tumbado sobre la sepultura fría y rígida, y con la cara totalmente desencajada del miedo. Sin darse cuenta, Alejandra se había enganchado la falda con la navaja al clavarla en el suelo. Era la navaja lo que la retenía, y ella había muerto de miedo tras sufrir un ataque al corazón. Pues bien, esa es una historia más, ¿verdad? Que pues pasó acá en Guaymas, Sonora, en un cementerio de la calle 10, que es, viene siendo un cementerio mejor conocido como el Panteón San Fernando. Pues bien, espero que esta historia pues les haya gustado. Y pues ya les estaré enviando más historias sobre cosas paranormales, ¿no? Anécdotas que aquí su servidor pues le ha tocado vivir, y otras historias más que la gente pues nos ha contado. Gracias, saludos, Gina y Nacho de Guaymas. Que pasen bonita noche, gracias.
Buenas noches. La primera parte sí era el audio anterior, pero ya después nos contó lo de la tumba y este reporte desde Guaymas. Ahora sí, de Guaymas nos vamos hasta Coahuila, pues en esta biblioteca central hay manifestaciones que han sido conocidas a través del tiempo, y precisamente por lo mismo es un lugar en el que se han realizado investigaciones y pues ya los expertos corroboran la presencia de entes de otra dimensión y de bajo astral. En las ventanas, por ejemplo, se pueden notar huellas que podrían ser de una pequeñita que ahí se aparece, y justo una de las anécdotas que cuentan los trabajadores de este lugar es que han visto por todo el interior de la biblioteca a una pequeña, que incluso deja las manitas plasmadas en los vidrios de los grandes ventanales. Los empleados hacen referencia que ante estos hechos inexplicables, no hay vigilante que dure mucho tiempo, sobre todo en el turno nocturno. Rápido dejan el empleo, prefieren buscar otra cosa antes de seguir ahí, en ese turno nocturno de la biblioteca central.
Ahí están los guardias que les toca hacer su labor en ese recinto, más bien. Sí que le han de pasar muy mal. Igual que los vigilantes, Gina, que trabajan aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Yo recuerdo alguna vez que estuve en altas horas de la noche en el ex convento de Teresa, le llaman ex Teresa. Vaya que se siente una cierta soledad, se siente algo raro, un edificio tan antiguo, Gina, sí está impregnado de mucho misterio. Lo mismo pasa.
Saludamos a Leti Davis, que dice, he oído que marca mucho Clau, ella se encuentra en Chile. Y pues le quiero preguntar qué significa estar poloneando, porque yo veo en programas de Chile que así dicen frecuentemente, Polonia, y no sé cuál es el significado. Seguramente Clau se va a reportar y nos va a decir qué es eso de poloneando.
A ver, pues sí, que nos saque de la duda a todos, ¿no? Más bien, porque nuestros amigos que viven en otros países pues tienen otra jerga coloquial así para hablar, y no, yo nunca había escuchado eso ya.
De poloneando,
¿no?
Que el relato que está contando el compañero trailero, ajá, es por eso que siempre tiene que poner cualquier objeto en el asiento del ayudante, que vaya ocupado con cualquier cosa para que nadie se suba. Saludos y buenas noches.
Sí, eso ya nos lo han comentado, amigos que van manejando, sobre todo por cuestiones de trabajo y constantemente andan en las carreteras solos. De no hay que poner cualquier cosa en el asiento
para no dar pie a que se suba algún fantasma.
Así como que ya está ocupado el lugar.
Sí,
¿no?
Está apartado.
Así es. Dice Poseidón, dice, sí, me pasó eso por tratar de hacer un viaje astral. Abrí una puerta y casi lo logro. Y me dio miedo cuando miré el cuerpo y que se desprendía, se sentía muy feo, como que el cuerpo vibraba a alta velocidad.
Hola, buenas noches.
¿Aló?
Ay, creo que no me escucha.
No, creo que no, ¿eh? Ok. Mientras leo otro comentario, dice Patricio Ibarra, es cierto lo de la Llorona, Gina y Nacho. A mí me tocó una experiencia de oírla hace unos años. Saludos y bendiciones. Gracias, amigo Patricio, también a ti. Y dice Luz Arellano, pololeando. Es pololeando. ¿Qué significa? Nos dejaste igual, Luz.
Aquí Juliet, que ella también se encuentra en Chile, veo que nos está escribiendo, seguramente nos va a dar el significado de esta palabra. Dicen que todos los días aprendemos algo nuevo, y aquí ya nos dice Juliet, significa como novios.
Ajá.
Andar noviendo.
Dice Ricardo Odet, pololeando, dice, quiere decir andar de novios, sí, noviando, echar el novio, es. Decimos aquí en Mexicalpan.
Eso. Pololeando, ¿qué tal?
Órale.
Y con razón, nuestra amiga Leti, pues, ¿qué significará? Que ya lo he oído muchas veces en programas de Chile, ya hoy aprendimos el significado de esta palabra.
Sí, vaya, sí, pues, todos los días aprende uno algo nuevo. Saludos a José Luis Hernández, también dice, pololeando es andar de novios, gracias. Saludamos a Selendi Hernández.
Y hablando de bibliotecas, aquí ya se están reportando, nos están dejando muchos comentarios. Uno de ellos nos dice, es la primera vez que les escribo, porque yo tengo una historia de la biblioteca de la Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea, antiguas instalaciones. Cuando estudié ahí, todas las noches hacíamos vigilancia, y una de ellas, a un camarada lo encontré muy asustado, como cuando fui a relevarlo. Le pregunté, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Pero estaba alterado, a lo que él contestó, no manches, vamos a una pausa. Bueno, eso de la pausa no lo dijo él, pero ahorita continuamos con su relato, El Miedofón. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos entonces con el relato de esta biblioteca. Le preguntó a su compañero, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Lo vi alterado. A lo que él contestó, no manches, güey. La verdad, la biblioteca, ¿ya ves que está cerrada? Pues se prendieron las luces y se vio una persona. Bueno, una sombra pasar por dentro. Yo me quedé asombrado y me reí y solo le dije, ja, ja, ya se ve que te dormiste, camarada. Ya estás cansado. Se fue y yo solo me senté y me puse a estudiar. Al pasar el rato, ahora me asustaron a mí, porque se escucharon pasos como de los zapatos que tienen los oficiales instructores, y me levanté y me espanté mucho, pero no había nadie. Alumbré con mi lámpara y la cereza del pastel fue una risa semisarcástica. Se escuchó dentro de la puerta cerrada de la biblioteca. No soy el único que ha escuchado o visto cosas así. De hecho, esa fue mi historia, vivencia de algo paranormal relacionado con una biblioteca. Espero que les agrade. Y se me olvidó decirles que me llamo Khalid. Saludos, Khalid. ¿Y qué tal, eh? A tu compañero no le creíste, pero cuando ya lo viviste en carne propia, pues en las bibliotecas también espantan.
Sí, vaya que sí. Fíjate que de repente uno, ya tiene años que no voy a una biblioteca, y de repente uno extraña ese olorcito a libro, Gina, ¿eh? Se acostumbra uno a que todo en la computadora, San Google, te resuelve muchas cosas, pero
ahora pues, los chicos y jóvenes, pues no están tan acostumbrados, se cruzó también la pandemia, Nacho, y entonces, uh-huh, pues ya no pudieron asistir, pero eso de ir, por ejemplo, acá en México, a la Biblioteca de México, que está por el Metro Valderas, uh-huh, es una construcción muy antigua.
Sí.
Y ahí también, hay historias que contar.
Es una experiencia,
de apariciones,
hecho,
¿eh? Sí.
Ya estar en ese recinto es una experiencia bastante agradable. Bueno, a mí me gustó. Y también tengo entendido que otro edificio histórico y que ha trascendido en varias épocas, bueno, recientes, Lecumberri. ¿No? Okay. También es un tipo de biblioteca.
Yo tengo muchas ganas de ir a hacer un recorrido ahí. Ajá. Por Lecumberri, sobre todo por la historia que se tiene, los antecedentes y las vivencias que se platican, que ocurren ahí. Actualmente, ahora es el Archivo General de la Nación, pero anteriormente, pues, fue una prisión.
Así es. Aquí había un seguidor, ¿no? Un peludomaníaco que le gustaba... Que trabajaba, de hecho, en algo de remodelación.
Sí, después desapareció el arqui.
Calixto.
Calixto.
El arquitecto Calixto, que estaba haciendo una remodelación ahí en Lecumberri, y nos invitó, nada más que cuando nos invitó estaba la pandemia súper fuerte, y ¿a quién iba a querer salir, no?
Uh-huh. Pero vamos a hacerlo, me parece muy interesante. También, ¿tú has visitado alguna biblioteca? ¿Estás tan concentrado en buscar algún material, leyendo algún libro, y de repente del estante, sin motivo, se cae uno que otro? ¿Qué haces? ¿Te quedas? ¿O dices, bueno, regreso otro día?
Ahí se ven con más, otro día con más calma, ¿no? No, pues la verdad es de que esos lugares traen mucha paz. No cabe duda que traen mucha paz. Una biblioteca trae mucha paz porque no se permite hacer ruido. Pero dentro de todo, también se siente cierto miedo. Estar en las noches en una biblioteca, ahí, a solas, también te estremece, Gina. Te estremece por muchas razones. Tú estudiaste en CU, ¿no? La biblioteca también de CU es grande, ¿no?
Sí, también es grande. Ahí me pongo de pie.
Ahí te pones.
Sí. No, dice CU y me pongo
eso,
de pie.
Eso sí.
En Ciudad Universitaria. Aquí nos están platicando. En febrero del 2005, yo vivía en Apodaca, Nuevo León. Iba a haber seguido a mi novia Saltillo, Coahuila, y de regreso ya eran pasadas las 12 de la noche. Antes de entrar a la autopista, hay un salón de eventos adelantito, abajo de un poste de luz. Estaba una señorita y traía pantalón negro, blusa a cuadros de manga larga y el cabello largo. Muy blanca, ojos morados y labios morados, con los brazos cruzados, y me decía, ven. Obvio, no me detuve. Pensé que era un truco para asaltarme. Hacía mucho frío y aire, yo traía una chamarra muy gruesa y la calefacción en mi carro, pero al voltear por el retrovisor, ella estaba sentada en el asiento. En mi asiento.
¿Cómo crees?
Bajó mucho la temperatura. Pude ver sus manos, tenía las uñas moradas. Entrando a la autopista, hay una gasolinera. Me detuve en el Oxxo por un café y me dice la señorita, ¿está bien, amigo? Está muy pálido. Uh-huh. Y la misma señorita que lo estaba atendiendo en el Oxxo, uh-huh, le dice,
¿se siente
ya
bien?
Se le subió, ¿verdad? O sea, que es algo frecuente.
Sí.
Y al otro día en el trabajo le pregunté a un trailero que llegó a descargar y me dijo que se me subió la muerta del corrido del troquero y que tuve suerte porque normalmente se voltean en las curvas que están ahí como a un kilómetro donde ella murió.
Uh-huh.
En ocasiones hemos platicado estas apariciones donde hay un accidente, fallece una persona y de repente su espíritu sigue deambulando. En ocasiones,
¿sí?,
te puede avisar que tengas cuidado porque adelante le puede pasar un accidente. Pero en otras, uh-huh, actúan de esta manera.
Sí, sí, sí.
Provocan que la persona también tenga el accidente para que fallezca, así como le sucedió a esta persona.
Como una especie de venganza, ¿no?
Ándale.
Como un odio hacia los que están vivos. Y dicen, yo porque ya estoy muerto y ellos siguen vivos, entonces provocan accidentes, es lo que se dice. De hecho, en el relato de hace rato de nuestro amigo el trailero, cuando le dijo, ten cuidado en esa zona de curvas,
ahí lo previno.
Yo, pero fíjate que yo pensé que le iba a decir, porque ahí fue donde morí yo.
Pero entonces, ajá, hoy en esta emisión tuvimos el ejemplo en dos relatos, el anterior que lo previno y este que le platicaron ya después y que sintió así como que, uff, de la que me salvé, que la aparición de esta mujer se sube al automóvil, pero provoca que tengan ese accidente.
Ah, sí, 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 claro. Oye, pues muchos audios que nos comparten nuestros amigos, nos encanta escucharlos. Tú también puedes mandar uno.
Buenas noches, Gina y Nacho, soy Lila Fior, y quiero compartirles algo que me pasó, pues, esta madrugada. o más bien permanecer el día de hoy. El programa aquí termina a las 11 de la noche y yo pues batallo para dormir, pero ha pasado, tengo que serán unas 2 semanas y media, batallando un poco más porque el vecino tiene un perro que no sé por qué termina el programa, yo lo escucho con audífonos y ladra muy feo, como que le estuviera ladrando a alguien. Ya he salido y pues no he visto a nadie, y luego acompaña sus ladridos de aullidos muy feos, te producen un escalofrío. Bueno, creo que ya más de uno nos puede haber pasado algo así, ¿no? Entonces pues eso me produce batallar más para dormir. El caso es que estaba ya yo queriendo así como que dormir, veo el reloj y faltaban 5 minutos para las 12. Intento de nuevo, ¿no? Tratar de dormir, y pues empiezo a sentir como un cosquilleo en mi pie derecho, y el clásico de que uno mueve los dedos, ¿no? Pero el cosquilleo empieza a subir y yo siento que es por dentro de la piel, que algo me va caminando. Me siento, y al momento de sentarme siento en mi rodilla como si me estuvieran dando un choque eléctrico. Entonces fue un dolor muy fuerte y yo me levanto de la cama, y al levantarme realmente me tomó por sorpresa. Se escucha como si patearan la puerta de la habitación, o sea, el ruido fue muy fuerte y yo me asusté, honestamente. No me lo esperaba, me tomó por sorpresa y me quedé como paralizada. Mi impresión fue que alguien andaba adentro, y pues yo vivo sola. Pues me quedo así como en pausa y escucho como que algo cae en la habitación contigua, y hago la pausa así como prudente, ¿no? Enciendo, porque la luz que da hacia lo que es el corredor y la sala, pues está en la habitación. La enciendo, y clásico, ¿no?, de tomar valor para ver qué hay fuera. Abro la puerta rápidamente, pero no hay nada. Entonces, al momento de darme la vuelta, yo cierro, pongo seguro, me doy la vuelta, y al darme la vuelta se escucha otro golpe, pero menos fuerte. Y al tiempo que pasa eso, yo siento un vacío en el estómago y me dan unas ganas tremendas de devolver el estómago. Corro al sanitario y empiezo pues a vomitar, pero yo soy asquerosísima para eso, o sea, siempre he batallado. Empiezo a vomitar espuma y agua, espuma, y un dolor súper fuerte en la boca del estómago, y empiezo a llorar y a llorar y a llorar, y ya así como que entre que me calmo y no, camino, me siento en la cama y quiero pues, según yo, así como rezar, pero empiezo como a tartamudear. Respiré profundo, me trato de controlar. Cuando veo el reloj, pues ya son las 5:20, yo entro a trabajar a las 7. Y fue así de respirar profundo y de meterme a bañar, cambiarme. Y nada, hice todo lo que tenía que hacer. Abro con mucho cuidado la puerta de la habitación porque realmente tenía mucho miedo, como muy pocas veces lo he sentido. Y pues apago las luces, cierro la puerta principal. Y cuando pues ya me doy la vuelta para pasar por el patio y salir de la casa, pues se escucha un golpe en la puerta principal, pero que viene de dentro. La verdad no me regresé, me fui a mi trabajo. Todo el día tuve esa sensación de miedo, de temor, de el asco se me pasó. Y pues regreso a la casa y todo bien, o sea, no había absolutamente nada. Y pues bueno, eso fue lo que me pasó el día de hoy. La verdad no lo puedo atribuir a que fue más que pues una experiencia paranormal. Pues soy Lila Fiol, un saludo a todos.
Sí, muchísimas gracias por todo su material, gracias por estar con nosotros.
Mañana tenemos nuevamente una cita, soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Amigo pintor, se acerca la oferta Blue Bucket de Sherwin-Williams. Prepárate para ahorrar como todo un pro. Del 25 al 29 de agosto, ahorra 35% en suministros comprando en la tienda o por teléfono. Y si quieres ahorrar aún más, usa tu cuenta Pro Plus y llévate un 40% de descuento comprando en la app o en línea. Con más de 9,000 expertos listos para atenderte en tu idioma, en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aplican exclusiones. Llama a tu tienda para más detalles.